El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque, que se trata de noticias de profundidad, La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El ministro de Aldea, Desarrollo de Áreas Desfavorecidas y la Transmigración, Eko Putro Sanjoyo, declaró que el gobierno continúa maximizando el uso de los fondos de la aldea para más de 75.000 aldeas que reciben fondos de la aldea. Indonesia y Vietnam firmaron varios memorandos de entendimiento para la cooperación en diversos campos. El desempeño comercial de Indonesia está mejorando cada año, dijo Director General del Desarrollo Nacional de Exportación del Ministerio de Comercio Arlinda. El erudito musulmán Azumardi Asra, en la conferencia de prensa después del otorgamiento del Premio Lipi Sarwono Awards, dijo que Indonesia es un país más rico del mundo por su riqueza tribal, cultural y artística en comparación con otros países. El equipo de fútbol indonesio de menos de 22 años se clasificó para las semifinales de los Juegos de Sudeste Asiáticos o SEA Games en Kuala Lumpur, Malasia, después de derrotar a Camboya por 2-0 en el Grupo B. Estas son las noticias en detalle. El ministro de la Aldea, Desarrollo de Áreas Desfavorecidas y la Transmigración, Eko Putro Sanjoyo, declaró que el gobierno continúa maximizando el uso de los fondos de la aldea para más de 75.000 aldeas que reciben fondos de aldea de un promedio de 800 millones de rupiah. El gobierno también supervisa el uso de los fondos de la aldea para que no sea mal utilizado, y también ayuda a los jefes de aldea que no han entendido el mecanismo de la financiación de la aldea. Eko Putro Sanjoyo dijo que el gobierno se está centrando actualmente en el propósito de proporcionar fondos de aldea, que es asegurar el desarrollo de la infraestructura en aldeas, tal como caminos, puentes, centros de salud públicos, escuelas y otras instalaciones de la productividad de la aldea. Hasta el 18 de agosto de 2017, los fondos de la aldea desembolsados alcanzaron 35,98 billones de rupiah, con el porcentaje de transferencias del gobierno central al gobierno local 99.97%, y 87% de los cuales ha sido distribuido desde el gobierno regional a las aldeas. Eko Putro Sanjoyo reveló que en la actualidad la orientación del uso de los fondos de la aldea sigue siendo en el desarrollo de la infraestructura de apoyo a las actividades y actividades económicas de la comunidad en un 80%. Más tarde, el uso de los fondos de la aldea se centrará en el desarrollo de recursos humanos para aumentar la productividad de economía de las aldeas, por lo que las aldeas se conviertan en los centros económicos en la región. El programa de fondos de la aldea es un programa de prioridad del presidente Joko Widodo para construir Indonesia desde las afueras, áreas remotas y pueblos subdesarrollados. El 60% de los indonesios residen en aldeas con poco acceso a la infraestructura y al desarrollo de su productividad económica. Indonesia y Vietnam firmaron varios memorandos de entendimiento para la cooperación en diversos campos. El acuerdo fue alcanzado después de que el presidente Joko Widodo recibiera el miércoles una visita del secretario general del Partido de la República Socialista de Vietnam, Nguyen Phu Cho, en el Palacio Merdeka. Secretario general del Partido de la República Socialista de Vietnam, Nguyen Phu Cho, realizó una visita de cortesía a Indonesia para reunirse con el presidente Joko Widodo. Las dos delegaciones se reunieron para una reunión bilateral para discutir una serie de cooperación. En una declaración conjunta de prensa, el presidente Joko Widodo dijo que las dos partes se centran en la seguridad y la situación en la región de ASEAN. Además, según el presidente Joko Widodo, Indonesia también apoya a Vietnam para ser anfitrión de la cumbre de la APEC.
Kami tadi juga bertukar pikiran tentang kawasan.
También en la reunión intercambiamos ideas sobre la región, especialmente la ASEAN, que entró a la edad de 50 años y enfatizó la importancia de la unidad y centralidad de la ASEAN y la importancia de la cooperación para realizar la visión de la comunidad ASEAN en 2025. También acogemos con beneplácito los progresos alcanzados dentro del código de conducta que será la base para la introducción de una norma general en el mar de China Meridional. El presidente dijo también que ASEAN como motor de la creación de la paz y la estabilidad y prosperidad de la región. Mientras tanto, secretario general del Partido de la República Socialista de Vietnam, Nguyen Phu Cho, dijo que Vietnam apoya a Indonesia para que desempeñe un papel importante en la región y se convierta en un líder en la región de la ASEAN. Indonesia y Vietnam acordaron firmar 6 memorandos de entendimiento bajo 5 ministerios. La cooperación se enfoca en la cooperación en el campo de carbón y la cooperación de la utilización de gas en el continente, la cooperación para el desarrollo rural y la cooperación en el campo del derecho. El desempeño comercial de Indonesia está mejorando cada año. Director General del Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio, Arlinda, dijo que las exportaciones no petroleras y de gas de Indonesia en el primer semestre de 2017 aumentaron un 5,6% en comparación con los logros alcanzados en la primera mitad del año anterior. En la apertura del foro de consulta técnica celebrado en el Ministerio de Comercio de Jakarta el miércoles 23 de agosto de 2017, Arlinda explicó que el crecimiento está influenciado por el desempeño de la economía mundial, especialmente los países socios comerciales indonesios. Además, a través de diversas políticas, el gobierno mejora constantemente la competitividad, la diversificación del mercado y los productos de exportación. El gobierno continúa iniciando diversas cooperaciones para mejorar la competitividad de los productos de exportación y alentar el creciente de actores empresariales orientados a la exportación. Uno de ellos a través de la cooperación con el Banco Exim de Indonesia o con la Institución Financiera de Exportaciones de Indonesia. El memorando de entendimiento que firmamos abarca la facilitación de la financiación nacional de las exportaciones, que consiste en financiar, garantizar o asegurar a los exportadores, luego actividades para aumentar la capacidad de los exportadores, actividades en el marco del desarrollo y promoción de exportaciones para los exportadores, intercambio de datos e información para la cooperación de desarrollo de las exportaciones. Arlinda explicó además que esta cooperación será implementada a través de un programa de empoderamiento de los exportadores de pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación y orientación técnica. Además, también proporcionará instalaciones de Indonesia Exim Bank, apoyo al desarrollo de productos de exportación y ampliación del acceso a nuevos mercados, especialmente a mercados no tradicionales. El erudito musulmán Azumardi Azra, en la conferencia de prensa después del otorgamiento del Premio Lipi Sarwono Awards y la oración científica de Sarwono Prawiroharjo en Jakarta el miércoles, a los medios de comunicación dijo que Indonesia es un país más rico del mundo por su riqueza tribal, cultural y artística en comparación con otros países. Incluso Indonesia tiene abundantes recursos naturales en varias provincias. De acuerdo con Azumardi Azra, con la diversidad que tiene, todos los componentes de la nación deben asumir la plena responsabilidad de mantener y preservar lo que tiene Indonesia. Esta diversidad debe fortalecerse, no solo la responsabilidad del gobierno y las agencias gubernamentales, sino la responsabilidad de todos nosotros. Esto se debe a partir de la familia, de las familias, de nuestros hijos, se dan conciencia, dado el entendimiento de respetar mutuamente las diferencias entre religión, intercultural y las diferencias muy diversas. Además de eso, Azumardi Azra también explicó que para mantener la diversidad en Indonesia necesita una conciencia mutua para respetar y respetarse mutuamente. Según él, la conciencia debe ser alimentada por el pueblo indonesio, tanto desde el entorno familiar, las escuelas y la comunidad en general, de forma continua. El equipo de fútbol Indonesia o la selección nacional de Indonesia de menos de 22 años se clasificó para las semifinales de los Juegos de Sudeste Asiáticos en Kuala Lumpur, Malasia, después de derrotar a Camboya por 2-0 en el grupo B. El primer gol fue marcado por Ezra Walian en el minuto 55 y el segundo fue anotado por Febri Haryadi en el minuto 69 durante el partido, que se celebró en el Estadio Shah Alam en Malasia el jueves por la tarde. La victoria sobre Camboya condujo a la selección nacional de Indonesia subcampeona del grupo B con 11 puntos. Tailandia, que ganó el grupo B después de aplastar a Vietnam 3-0, se encontrará con Myanmar, subcampeón del grupo A. En otro partido, Malasia ganó el grupo A. La selección nacional de Indonesia menos 22 años de edad se enfrentará al ganador del grupo A, el anfitrión de Malasia, en semifinal del sábado 26 de agosto. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, seguimos con el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema sanción de los Estados Unidos a China y la crisis de Corea del Norte. Las relaciones entre Estados Unidos con China y Rusia han sido recientemente perturbadas por la crisis nuclear de Corea del Norte. El gobierno chino, por ejemplo, hace dos días reaccionó con fuerza a la decisión de Washington de planear imponer sanciones a las personas y empresas que hacen negocios con Corea del Norte. El Departamento de Finanzas de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a una serie de individuos y empresas chinos y rusos, ya que se considera que apoyan el programa nuclear de Corea del Norte. El presidente Donald Trump había pedido al gobierno chino a convencer a Corea del Norte para parar sus programas nucleares y de misiles balísticos. Beijing cree que la decisión de Estados Unidos de sancionar a los ciudadanos chinos acusados de hacer negocios con Corea del Norte no tiene ningún impacto en los esfuerzos para resolver la crisis entre Estados Unidos y Corea del Norte. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua, confirmó la postura de su gobierno en una conferencia de prensa oficial. China pidió firmemente que Washington detuviera la política errónea y la corrigiera inmediatamente. Hua también señaló que la crisis real en la península coreana ha mostrado signos de disminución. Con esta declaración, se supone que el gobierno chino quiere transmitir que en Beijing ha tomado medidas para persuadir al gobierno de Pyongyang en relación con sus políticas nucleares y balísticas. Por otra parte, una nueva tensión entre Washington y Pekín también indica que los Estados Unidos quieren afirmar que Rusia y China son aliados de Corea del Norte. Bajo la nueva política de sanciones, es implícitamente que Washington quiere que China y Rusia tomen medidas más concretas para presionar a Corea del Norte, para que el país cambie inmediatamente su política interrumpiendo sus actividades nucleares y de pruebas balísticas que han preocupado a Estados Unidos y Corea del Sur. Diplomáticamente, el movimiento de Washington es en realidad un intento de presionar a Pekín para persuadir a Corea del Norte, junto con la posibilidad de conversaciones inmediatas entre el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson y Corea del Norte. Una pregunta es que, ¿afectará el cambio de la política nuclear de Corea del Norte con este movimiento de Estados Unidos? Esta pregunta todavía se determinará por la postura de China de capturar la señal de Washington. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 25 de agosto. Comenzamos con lo que ocurrió el 25 de agosto del año 1825, se declara la independencia de Uruguay. El Congreso de Florida, reunido en el paraje de Piedra Alta, declara la independencia de Uruguay y su unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La Banda Oriental aceptó unirse a la revolución nacida en Buenos Aires como reacción a la invasión de las tropas brasileñas y la posterior anexión de su territorio al imperio de Pedro I. La decisión de formalizar su separación de España estaba apoyada, además, en el deseo de los 33 orientales liderados por José Artigas de resistir la ocupación brasilera e impulsar el federalismo en la región rioplatense. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 25 de agosto del año 1900. Filósofo, poeta, Friedrich Nietzsche se falleció. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre del año 1844 y se murió el 25 de agosto de 1900. Él era filósofo, poeta y filólogo clásico alemán. Fue uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX. Realizó una critica exhaustiva della cultura, religione e filosofia occidental mediante la deconstruzione de los conceptos que las integran basada en el análisis de las actitudes morales hacia la vida. Este trabajo afectó profundamente generaciones posteriores de teólogos, filósofos, psicólogos y poetas, novelistas y dramaturgos. Meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo de la Ilustración, expresada en su observación de que Dios ha muerto, en una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al segmento del programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia y Vietnam acuerdan 6 cooperaciones. El secretario general de la República Socialista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, celebró una reunión bilateral con el presidente Joko Widodo en el Palacio Merdeka en Jakarta el miércoles 23 de agosto de 2017. Indonesia y Vietnam acordaron 6 cooperaciones en educación, desarrollo rural, gas en la frontera del continente, el derecho y las zonas marinas y costeras. En la reunión, el presidente Joko Widodo y secretario general Nguyen fueron testigos de la firma de un memorando de entendimiento conjunto para las 6 cooperaciones. El memorando de entendimiento en el ámbito de la educación fue firmado por el viceprimer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam y el ministro de Educación y Cultura de Indonesia. Mientras la cooperación para el desarrollo rural es firmado por el ministro de la Aldea, Desarrollo de las Regiones Desfavorecidas y Transmigración de Indonesia y el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam. La cooperación en el ámbito de la utilización del carbón y gas en la plataforma continental entre el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia y el ministro de Industria y Comercio de Vietnam. Por otra parte, la cooperación jurídica entre el ministro de Justicia de Vietnam y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Indonesia. En esa ocasión también firmaron una declaración de la Agencia de Seguridad Marítima y la Guardia Costera de Vietnam entre el jefe de la Agencia de Seguridad Marítima de Indonesia y el comandante de la Guardia Costera de Vietnam. El presidente Joko Widodo, en un comunicado de prensa junto con el secretario general de la República Socialista de Vietnam, dijo que los dos países se centraron en 3 temas principales, a saber, el fortalecimiento de la cooperación marítima y pesquera, el comercio y la inversión, y las cuestiones regionales. El presidente Joko Widodo dijo que Vietnam es uno de los socios estratégicos de Indonesia desde el año 2013. Indonesia y Vietnam también están unidos en ASEAN. Vietnam es actualmente el presidente de la Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC y será el anfitrión de la cumbre de APEC en noviembre de este año. Indonesia apoyará la presidencia de Vietnam. El presidente también intercambió ideas sobre la región, especialmente la ASEAN, que cumplió 50 años de edad, y destacó la importancia de la unidad y centralidad de la ASEAN, así como la importancia de la cooperación para realizar la visión de la comunidad de ASEAN en 2025. El presidente Joko Widodo y el secretario general de la República Socialista de Vietnam han acordado que ASEAN es el motor de la creación de la paz y la estabilidad y el bienestar de la región. El presidente da la bienvenida a los avances logrados en el código de conducta que será la base para la introducción de las normas comprensivas en el mar de China Meridional. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Y hoy vamos a presentarles el baile de Jaran Turonggo Yakso. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, el aniversario de la República de Indonesia se siempre celebra festivo en Trenggalek. Una variedad de actividades se llevan a cabo durante el mes de agosto. Una de ellas es el desfile de arte titulado Carnaval Étnico o Desfile de la Cultura del Archipiélago. Pawai Budaya Nusantara o Desfile de la Cultura del Archipiélago se lleva a cabo el pasado 12 de agosto de 2017. Decenas de participantes de los estudiantes y del público realizaron diversas artes del archipiélago en el desfile. Algunos presentaron danza tradicional de Aceh, la cultura de marionetas, arte de tiban, tambores de reo, también el arte tayub. Casi todos los manifestantes también presentan un baile típico de Trenggalek, a saber el baile de Jaranan Turonggo Yakso. Estimados oyentes, la danza de Jaranan Turonggo Yakso es una danza tradisional típica de Trenggalek. Esta danza es la cultura hereditaria de la comunidad en el distrito Dongko. El arte de Turonggo Yakso se deriva de las ceremonias tradicionales de Baritan, es una parte de la vida social que se lleva a cabo regularmente como un medio de comunicación a un dios de todopoderoso. La ceremonia tradicional de Baritan se lleva a cabo cada año en la Shura o Muharram, con el día y la fecha especificada por los anciones o pawang. La palabra Baritan viene de la época de las ceremonias tradicionales, después de pastoreo cultivos para foraje, o en javanés se dicen bubar ngarit tanduran. Sin embargo, la ceremonia de Baritan ha sido abandonada por la sociedad hace unos años. Para preservar esta ceremonia, en el año 1971, el capataz de la cultura señor Sutiono junto con artistas locales tradicionales que tratan de crear una forma de danza que se puede unir a la comunidad sin ver invitado. Esto es la danza Yaranan. Sobre la aplicación de las ceremonias de Baritán, anteriormente fue el arte de Yaranan. A partir de este arte Yaranan nació la idea de proyectar de nuevo un toque de arte estética que existía en la ceremonia de Baritán en una nueva forma, a saber la danza de Turongo Yaksu. Estimados oyentes, el movimiento del baile Yaranan Turongo Yaksu es dinámico y lleno de energía. Los movimientos de danza Turongo Yaksu están centrados en trabajo de pies, el movimiento corporal y gestos de las manos. Esta danza representa la destreza de movimiento, el valor y la agilidad de un caballero. Curiosamente, en esta danza hay momentos en que los bailarines experimentarán un trance o dadi. Los bailarines experimentarán un trance mientras hacen el movimiento chonglangan, movimiento de elevación de pie a la izquierda y derecha, alternativamente las piernas. Cuando en un trance, bailarines pueden comer porcelana o vidrio roto, descamar el coco, imitar monos y otros movimientos que se realizan con el movimiento de las atracciones fuera de la conciencia de los bailarines. Estimados oyentes, cuando ellos bailan, los bailarines que usan equipo de la danza, entre otros látigos, barongan o chaplokan, un ratón y una alcancía. Barongan es una representación de un gigante, con su cabeza de madera enfrente buto. Barongan se utiliza por los bailarines de barong para cubrir la cara y en la parte de su cuerpo. Ratón hecho de cuero de vaca y decorado por las hechas de rafia, y una alcancía también hecha de piel de vaca que tiene la forma de un jabalí y sin pierna, sin cola y la cara de un jabalí. Esta danza se realiza generalmente a la intemperie. Entre el público con los jugadores están en el mismo lugar. No hay aislamiento entre los bailarines y la audiencia. Mientras, para la ceremonia tradicional, esta danza se pone en escena en el mes de Shura y Sela. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural en Trenggalek con la danza de Yaranan Turongo Yaksu. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radio escuchas del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, Indonesia experimenta actualmente la escasez del sal. Esto llevó a un número de académicos a intervenir directamente para superar el problema. La miscelánea de este tiempo es acerca de la colaboración entre investigadores del SAL, del Instituto de Agricultura de Bogor, IPB por sus siglas en Indonesia, y la Universidad de Trunojoyo, Madura, para desarrollar una tecnología que puede producir la sal de calidad estándar con niveles que alcanzan el 99% de NACE. Estimados oyentes, la escasez de sal en Indonesia se debe actualmente a factores meteorológicos. Según el investigador de la sal del IPB, Muhammad Koti, las precipitaciones intensas hacen que los agricultores de sal no pueden cristalizar bajo el sol. Además, los agricultores de sal no tienen un suministro porque los agricultores no están listos para la cosecha. Debido a que la producción de sal depende en gran medida de la temperatura de calor solar y del viento. Por lo tanto, el gobierno indonesio decidió importar gran cantidad de sal de Australia. ¿Por qué? Muhammad Khotib explicó porque la temperatura y el tiempo son diferentes de Indonesia. Las temperaturas en Australia son más frías, por lo que el proceso de cristalización de sal será más rápido y el impacto en la producción de sal en Australia se vuelve más rápido. Por esta razón, Muhammad Khotib y colegas de la Universidad de Trunojoyo, Madura, desarrollaron una tecnología que puede producir sal de calidad de acuerdo con el estándar del contenido que alcanza el 90% de NACE. Esta tecnología se denomina la precipitación en múltiples etapas o la precipitación estratificada, produce NASI o NACE libre de impurezas. Como se sabe, las características de la tecnología de producción de sal utilizada por los agricultores locales de Indonesia siguen siendo muy simples. A saber, el proceso de producción basado en la evaporación solar. Otra característica, los agricultores de sal en Indonesia aplican los hilos de un sistema de tornillo que se extiende la trayectoria de la evaporación para aumentar el tiempo de sedimentación. La sal producida por los agricultores tiene la característica, es decir, el promedio del contenido de NACE oscila entre el 85% a 97%. Estimados oyentes, mientras que para ser aceptado por la sociedad hay un requisito que debe cumplirse, que es la calidad del sal 1 con NACE 98% y un contenido máximo de agua de 4%. La calidad 2 con un mínimo de NASI 94.4, un máximo de 98% y un contenido máximo de agua de 5%. La calidad 3 con NASI máximo 94% y un contenido de agua de 55%. Para cumplir estos requisitos de calidad, de acuerdo con COTI, se necesita un toque de tecnología que es la precipitación multietapa o sedimentación estratificada de la impureza. Esta tecnología sedimenta impurezas en dos etapas. La sedimentación de impurezas aniónicas y cationicas, luego procesadas para otras impurezas o oxidantes. COTIP agregó porque ha perdido las impurezas iniciales, el concentrato de NASI puro está libre de impurezas que pueden almacenarse para el proceso de secado utilizando ya sea la luz solar o la evaporación. Esperemos que con la implementación de la tecnología de precipitación de múltiples etapas, una vez Indonesia pueda llegar a ser un país exportador de sal. Además, esta tecnología puede ser adoptada por cooperativas y privados. Estimados oyentes, así fue el programa de Mesa Leña, esta vez con el tema la precipitación de múltiples etapas, la solución de escasez de la sal en Indonesia. Nos reunimos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentamos canciones tradicionales de la provincia de Sumatra Septentrional. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz. O nuestra transmisión en vivo en www.voi.co.id. Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Butet, interpretada por Emilia Contessa. La canción es típica de la tribu Batak Toba. Describe la situación de la guerra contra el colonialismo holandés en ese momento. La música es tan suave con letras que toca el corazón, porque de hecho esta canción es la canción de cuna de una madre a su hija. Porque Butet significa chica en el idioma regional de Batak Toba. La madre habla de su condición en ese momento, que fue dejada por su marido para ir a la guerra. En la letra de esta canción hay un mensaje de la madre a su hija Butet cuando crece más tarde. Pueda ayudar a los combatientes como miembros de la Cruz Roja. El compositor de esta canción está desconocido. La canción se clasifica como una canción de lucha, porque ilustra los sacrificios de los combatientes dispuestos a dejar a sus familias para expulsar a los invasores. La cantante Emilia Contessa no fue la primera que populariza esta canción. Ya muchos cantantes que han cantado la canción Butet, no solo entre la comunidad de Batak Toba, esta canción también ha sido tan popular entre la gente indonesia.
Sana, ari, oh, Tuhan. Ari, Tuhan.
Estimado oyentes, esa fue una canción de Batak Toba cantada por los cantantes Martin Par Angin Angin y Siska Buru Bangun, compuesta por Jaga Sembiring Depari. La canción titulada Air Kata Bedil también ilustra la actual situación de Kira. En Indonesia, Air Kata Bedil significa sonido o pluma, brazos. A través de las letras en el comienzo de la canción que dicen el kata bedil, kuta medan ngotakan kami mau maju melawan, que significa un sonido de armas en la ciudad medan, como una señal para nosotros para ir en contra. Esta canción se clasifica como canción patriótica de Batak Karo, que en ese momento luchó contra los ocupantes que habían ocupado la ciudad de Medan. Esta canción fue cantada por un dúo de hombre y mujer, ya que además de reavivar el espíritu de lucha de todos modos para mantener la independencia. El romantismo se ha visto en las letras. Ading tuhu atendu ngena turang la mogogo, tangi tangi token ring o ari hombre. Lo que significa cuando realmente me canta, mi amante, dame un anillo como un recuerdo de ti, mi amante. Y al final de nuestro programa musical de hoy, vamos a escuchar la canción del ritmo rápido, titulada Seka Nauli. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilocios el programa en el idioma español o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.